noche como hoy, no sé, porque el partido empieza a las 3 de la mañana, pero ¿os juntáis los ecuatorianos con asiduidad?
Sí, hay asociaciones, hay grupos, o sea, lo que pasa es que yo, digamos que voy un poquito de manera individual.
A tu aire,
No pertenezco, sí, no pertenezco a nada en realidad. Conozco mucha gente aquí, obviamente, ya cuando llegué, que núcleo de amistades así cercanas o así conocidos, que se diría, pero voy más bien a mi aire. Y de ahí te puedo decir que en cada rincón del planeta en el que menos te lo pienses, seguro que hay un ecuatoriano, porque es una gente echada para adelante que intenta remar el hombro, intenta salir adelante, ya que, bueno, por situaciones de la política del país no ofrece. El país como país es precioso. Lo que no está muy bien es pues la mala gente que o a veces lo gobierna o a veces también está allí fastidiando el país. Pero por lo demás, como país, como geográficamente, es precioso.
Es precioso. Hay una cosa que me ha llamado la atención. Nos mirábamos Alejandro y yo porque me parece que, no sé si ha sido Jolín, no me digas. Bueno, alguien ha hablado de que Pura Vida es típico de Ecuador. A nosotros nos suena de Costa Rica.
No me suena el Pura Vida de Ecuador.
El Pura Vida no te suena de Ecuador.
No.
Sí, nosotros lo vinculamos más a Costa Rica, sí, incluso a México, pero no a Ecuador. Vale, ¿te sabes el himno de Ecuador?
Sí, claro, te puedo decir que eso se canta en todas las instituciones educativas, policía, ejército, los lunes. Bueno, cuando yo estudié allí, que estudié hasta cuarto de la ESO, todos los lunes se formaba y se cantaba el himno nacional con la mano en el pecho.
Anda, pues vamos a hacer una cosa. Te lo va a tocar Alejandro a piano.
Es la primera vez que lo voy a
tocar.
Es la
primera vez que va a tocar a piano el himno de Ecuador y probablemente es la primera vez que tú lo oyes solo a piano. Pero luego lo vamos a poner con la letra y entonces ya que estamos, como somos tan cantarines en el faro, ya te animas. Pero mira cómo suena a piano.
Vale.
Sí, a piano, y este es tu
bravo.
Himno con la letra.
casi que se cantaba, casi que hablaba, estaba haciendo precioso.
Mira, aquí lo tienes con la letra.
Patria, mil veces, patria, gloria a ti. Sí.
Dale.
Rosa, gozo y patria, tu pecho rebosa. No escucho la música y me pierdo.
igual sobre la música del piano lo escuchabas mejor. Mira, aquí está Alejandro, pues bonito.
Sí. Y bueno, últimamente me lo he practicado.
¿Hacía cuánto que no lo cantabas?
Bueno, estuve en mesa electoral en la última consulta popular porque me ha dado por hacer patria, pero de una manera como más original. No soy mucho de camisetas, de banderas, pero digamos que un gesto así, pues para mí, opinión hace más patria que lucir una camiseta.
Bueno,
Entonces, a
principio de año, sí. Bueno, te iba a decir que en la nota de hoy citabas a Julio Jaramillo, a músicos ecuatorianos. Bueno, Alejandro igual te va a traer buenos recuerdos.
Ah, bueno,
te agradece.
Lo que últimamente suena muchísimo es el Juyayay. De hecho, Pablo Alborán, en un reel que tiene de cuando estuvo en Quito, se lo puso de fondo.
¿Cuál?
Es así como música popular, Juyayay, el Juyayay.
¿El Juyayay? Ah.
Es música popular, es muy como famosa, popular. Entonces,
bueno, igual la buscamos. Sio de Murcia, que es de ecuatoriana, muchas gracias por haber estado este ratito aquí en el Faro y que vaya bien el partido.
Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. No sé si vamos a encontrar esta música que cita, que es la que parece que ahora está arrasando, que incluso la canta Pablo Alborán, pero tú traías a los típicos, las grandes referencias de la música, por ejemplo, el Ruiseñor de América, Julio Jaramillo, que también lo citaba Sio en su nota de audio, ¿no, Alejandro?
Sí, es que estaba buscando y la música de Ecuador, que es una mezcla de raíces indígenas andinas, herencia africana, influencia española, tiene un montón de géneros tradicionales como el sanjuanino, el albazo, el pasacalle, la bomba de chota. Y luego el más popular, el que es así como más dominante, que es el pasillo, que es como la música nacional de Ecuador, y que a diferencia de otras variantes así como más fiesteras, es lento, melancólico y poético, y suele tratar temas relacionados con el amor, con el desamor y con la nostalgia. Uh-huh. Y ahí está Julio Jaramillo, que es el Ruiseñor de América, el máximo icono de la música ecuatoriana, y he sacado esta canción que es Nuestro Juramento, de Julio Jaramillo.
Carita de pena, mi dulce amor, me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar.
No me extraña que le llamen el Ruiseñor de América, la verdad, sí. Porque
y luego
tiene
lo,
una
de, lo de la nostalgia es verdad que es, lo tiene por castigo, ¿eh? O sea, la canción es
melancólica, sí, amor, desamor. Nostalgia. Mira, tenemos la canción que decía Sio de Murcia, que es la que canta ahora todo el mundo. Hi, hi. ¿O no? ¿Ha dicho que se llama así? ¿Cómo es? Huyayay.
Esto es más contemporáneo, ¿no? Más urbano.
Porque lo hacen zapateando, ¿no?
Sí,
y a veces
que
lo bailan con una botella en la cabeza.
Hay un ritmo que se llama Bomba del Chota, que es un ritmo afroecuatoriano originario del Valle del Chota y que se caracteriza por el uso de la bomba, que es un tambor de caña o un cuero de chivo, y que se baila de forma muy sensual y energética con una botella sobre la cabeza. Y este señor que se llama Milton Tadeo.
Sí, tiene... pero no es el que estamos escuchando.
No.
Estamos escuchando ese que nos ha recomendado.
Esto yo creo que es más como de música de ahora, sí. más urbana. Yo te
bueno,
digo
bueno,
que.
No sé si estás urbana, pero a mí no me suena muy de ahora, pero bueno.
Esto que vamos a escuchar.
Pero sí, muy popular.
Es muy tradicional. Sí. Esto hay que imaginarse un señor tocando un tambor de caña.
No, nos vamos directamente a Ecuador al escucharlo.
Con una botella sobre la cabeza.
Lo que tenía se llevó el río. Ya no quiero vivir en este carpuela. Porque lo que tenía se llevó el río. Ya me voy, yo ya me voy. Ya no hay dónde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy. Al oriente a trabajar. Ya me voy, yo ya me voy. Ya no hay dónde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy. Al oriente a trabajar.
La verdad es que dedicamos, cuando hicimos el Faro México, me parece que nos tocaba México, Corea del Sur, y durante ese programa los oyentes hablaron muchísimo de México. Recuerdo que tuvimos la tertulia con los amigos de Lucas y dedicaron gran parte de la conversación a hablar de México. Es un país inmenso, es imposible abordarlo.
Son muchos países
en uno solo.
Sí, un
pero sí, sí querría que dedicaras, bueno, que habláramos del himno de México, que lo escucháramos también. Y luego, como tú eres experto en Chavela Vargas, bastante experto, que también tocaras un poquito de Chavela Vargas o habláramos un poquito de ella. El himno nacional de México.
Mexicanos al grito de guerra, ¿eh?
Suena así.
Thank you.
es el que oiremos a las 3 menos 5 cuando demos paso a nuestros compañeros, que ponen siempre los dos himnos, el de Ecuador, que aquí lo hemos escuchado a piano, el de México también lo acabamos de escuchar, pero este es el que sonará a...
Sí, más belicoso el de México, ¿no?
Todo
más,
pulmón.
O sea, como con más...
Más fuerza.
No, más belicoso, más con ganas de pegarse.
¿Más
que... el ecuatoriano tiene una cosa que incluso en su música es un poquito más nostálgica.
Nostálgico, sí.
Se van a trabajar fuera, hay una cosa como más, como si fuera morriña gallega, y aquí hay una cosa más belicosa de al grito de guerra con un cañón, o sea, enseguida sale en el segundo verso el rugir del cañón, ¿sabes? Sí. Ahí ya.
Y luego tú lo dices muchas veces, ¿no? La música mexicana tiene de todo, o sea, es que tiene corridos, boleros, mariachis, yo qué sé, todo tipo de baladas, todo tipo de música se da en México, rancheras...
Corridos, támbora, corridos tumbados, sierreño, casi lo que decíamos antes, que son muchos países dentro de un país, cada provincia, comarca, región, tiene su música, tiene su género, tiene su sus estrellas, ¿no?, que hacen sus giras ahí en territorios muy extensos. Recuerdo una vez que estuvimos en una entrega de premios en la Ciudad de México, que son unos premios que no recuerdo ahora cómo se llaman, pero que duran todo el día, o sea, te citan como después de comer y estás hasta la madrugada y hay premios. Y el regional mexicano, o sea, esa categoría, a lo mejor tenía 80 candidaturas, 80 premiados, y cada uno que subía parecía de un país distinto, ¿no? Porque subía una banda como de rock o algo así, y decía, no, es que estos son de, yo qué sé, Jalisco. Y luego había como algo más tradicional, y luego, pues eso, lo que estamos hablando de el mariachi, la música norteña, los boleros, los corridos, los del norte, que hacen como, ¿cómo se llama? Sierreño, o sea...
Y además, sí. Chavela Vargas.
Sí, bueno, luego hay,
bueno,
claro...
Luis Miguel y Chavela Vargas.
Los grandes iconos de la música mexicana... José Alfredo Jiménez, Chavela Vargas, pero es que está tan viva la música y la consumen, aunque es una palabra un poco fea para la música, pero es verdad que la necesitan y la consumen de una manera, no conozco ninguna otra parte del mundo donde la música sea tan importante y forme parte de su día a día desde que se levantan hasta que se acuestan, para todo, para celebrar, para sufrir, para dormir, o sea,
para vivir y para morir,
para todo,
su
para
con
todo
la
tienen
también es muy,
su comida, su bebida y su
llamativa,
música como un pack que no pueden prescindir ni un momento de.
Te he pedido una canción de Chavela Vargas, has dicho cualquiera. Es verdad que a estas horas podremos poner cualquiera. Paloma Negra era una de tus propuestas, has dicho, oye, un poco más alegre. Entonces al final nos hemos decidido por en el último trago, que tampoco es que Chavela Vargas sea, bueno, es la reina de la fiesta, pero no es la reina de
en lo personal,
de la fiesta.
Sí,
exacto, sí.
Pero estas canciones casi todas son de José Alfredo Jiménez, que bueno, pues también tenía
que tiene
ese
mucho lamento, tiene mucho lamento, sí.
Que sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quiere.
¿Cómo es la música? ¿Qué poder evocador tiene? Hace 10 minutos estábamos en Ecuador y ahora estamos en México.
Y luego tiene otra cosa mágica, y esto yo creo que mucho mérito lo tiene José Alfredo Jiménez y Chavela Vargas, que esta canción sirve para los dos lados. Si hoy México gana 10-0, esta canción es para festejar hasta el jueves de un jueves de septiembre, pero si pierde 10-0 también te vale. porque es como un traje hecho a medida para el amor y el desamor, ¿no?
Siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores.
Vale, vamos a escuchar algunas notas de audio. Quédate con nosotros hasta el final del programa, Alejandro, que siempre...
Hasta que me volváis a meter
en el piano. Hasta que te volvamos a meter en el piano, efectivamente.
El primer recuerdo que tengo del colegio era un trabajo que hice en un mural para explicar si México era con X o con J. Un murcianico en el faro, soy salva. ¡Viva México! ¡Ándele! Pero México a mí, a quien me trae siempre, es a nuestra Chabela.
Los mismos dolores.
El Faro, con Mara Torres.
Buenas noches, gentes del Faro. He pensado la de peloteras que tendrán a lo largo del Mundial las parejas compuestas por nacionalidades de equipos contrincantes al ver un partido. Es decir, entre española y austriaca, francesa y sueca. Y bueno, toca esta noche en México. Y de México es el grupo Maná. Así que supongo que esas parejas... durante un tiempo no querrán compartir sus labios, los tendrán, pues eso, divididos. Greg, ahí lo dejo y seguiremos fareando.
Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, el cielo es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Te vas a otros cielos y regresas como los colibríes.
Hola, Rocío de Valencia. Pues con el tema México-Ecuador, me acuerdo mucho de Piqué, la mascota del Mundial de México 86, ese jalapeño con su sombrero chorro y su bigote. Y me he puesto a pensar, digo, ¿cuál sería la mascota si Ecuador celebrase un Mundial de fútbol? Y claro, si vas los documentales de la 2, pues claro, está clarísimo. El pájaro piquero de patas azules, famoso de la costa ecuatoriana. Además, es muy gracioso porque de Piqué de México al pájaro piquero de Ecuador. Bueno, yo creo que sería un peluche que se vendería un montón porque es un animal muy gracioso. Bueno, Mari y familia Ferreira, que paséis una feliz noche.
Compartidos, labios divididos, mi amor. Yo no puedo compartir tus labios, y comparto el engaño, y comparto
mis días. Os llamo desde Guadalajara, de España. Cristóbal de Oñate le puso nombre a Guadalajara de México en 1532, en honor a su colega Nuño Beltrán de Guzmán, que era originario de aquí, de Guadalajara, de España. Así que un saludo para todos. México y las dos Guadalajaras lindas. Un abrazo de Tuti Tutankamón.
En Elda hay un barrio, una cooperativa de vivienda, de esas que se construyeron en los años 70. En el centro está la iglesia de San Francisco de Sales. Allí estaba el colegio al que yo iba, Emilio Castelar, que ya no existe. Ahora hay un polideportivo. Y todas las calles tienen nombres de países de Centro y Sudamérica. La primera de todas, la calle Argentina. La última, la calle Venezuela. Y bueno, la más grande, la México, donde está la farmacia de toda la vida. Y la del centro, pues ¿cuál va a ser la del centro? ¿Dónde está el mercado? Pues la Ecuador. Y allí, pues gente de todo, diversa, sana. Eso, eso. Salud para todos. Soy Paloma Brava.
Hola, buenas noches. Estaríamos en el Ecuador del Mundial, ¿no? ¡Chin! Esto sería un chiste de Fran de Valencia. Bueno, no he estado en México, pero sí me gusta mucho comer en los mexicanos, sobre todo las margaritas. Igual que la farera margarita, que me acuerdo de la primera temporada, fue una de las personas que me enganchó a escuchar El Faro por su mundial de vida. O sea, Margarita es que ha ido a un montón de países. Y poco más, que no me gusta el picante, que en el mexicano también lo hay. Y de Ecuador, pues me acuerdo de la bola del mundo, cuando te señalaban el Ecuador, los países que estaban al norte y los países que estaban al sur. Poco más. Besos, Maite de la Mancha. Pero no puedo
más compartir. Buenas noches, soy Boric con la Luna. Una curiosidad es que las capitales de ambos, México y Ecuador, están a gran altura sobre el nivel del mar. Ciudad de México está a unos 2.240 metros sobre el nivel del mar y Quito está a unos 2.850 metros sobre el nivel del mar. Esto es importante, pues para aquellos que nunca hemos visitado, el llegar allí requiere al principio unos cuantos días de aclimatación a la altura. Buenas noches y un abrazo a todos.
Hola, fareros, Faro México Ecuador. Al recibir el mensaje de auxilio del equipo del Faro, lo primero que se me ha ocurrido es aquello de: si tú me dices ven, lo dejo todo. Bolero compuesto por el mexicano Alfredo Gil y que popularizó el trío Los Panchos. En Ecuador también fue versionado por Paola Tamayo. Es una cantante ecuatoriana de boleros que es hija de Paulina Tamayo, la más grande de Ecuador. Eso es nada. Besos y Cris de Vallecas.
Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los haré. Mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices.
Alejandro, ¿te has dado cuenta del giro que ha hecho esta oyente, nuestra oyente Cris de Vallecas? Habla del bolero mexicano, este famosísimo Si tú me dices ven, que popularizaron Los Panchos, pero saca la versión, nos pide la versión de Paola Tamayo, que es ecuatoriana, hija de una ecuatoriana que es un mito en la música de Ecuador.
Sí, sí, Paulina Tamayo, que es la más grande de Ecuador, ¿no? Reconocida así, o sea, su voz más importante, femenina. Bueno, yo creo que es que toda la música del continente está como cosida, ¿no? Está muy entrelazada. No, tal vez Brasil por el idioma, porque el portugués separa un poco, pero la música en castellano y de todos los países de Centroamérica para abajo, porque también los norteamericanos de allá es otro idioma y otra cosa, pero está muy... hay como una especie de efecto dominó, ¿no? Y hay grandes figuras ahí como Mercedes Sosa que son como las o como esta mujer Paulina Tamayo, o sea, ahí está todo muy, no existen unas fronteras en la música geográficas tan claras, ni hay ni una línea temporal tan clara, ¿no? La música se contagia y es la música del continente.
País de Ecuador adoptó su nombre oficialmente en 1830 tras separarse de la Gran Colombia. Tomó su nombre de la línea imaginaria que divide el planeta en dos hemisferios, el Ecuador. Esta línea atraviesa cuatro países participantes del Mundial: Ecuador, Brasil, Colombia y Congo. En el caso de México, lo que le atraviesa es el Trópico de Cáncer, que también atraviesa tres países más del Mundial: Argelia, Egipto y Arabia Saudí. Y por último, el Trópico de Capricornio, que atraviesa cinco países del Mundial: Argentina, Paraguay, Brasil, Sudáfrica y Australia. Curioso que Brasil sea tan grande, queda para que le atraviese el Ecuador y el Trópico de Capricornio. Un saludo desde Zaragoza, el gato de Prokofiev.
Lo dejo todo.
Buenas noches, fareros, fareras. Pues para hablar de Ecuador he preguntado a mi padre y dice que si vas en avión...
Tiene que pasar al avión entre dos grandes montes, el Chimborazo y el Cotopaxi, ambos de más de 4.500 metros de altura. Luego después Ecuador tiene una zona continental y otra zona que está en el Océano Pacífico, que son las Islas Galápagos, donde estuvo Darwin en su barco Beagle, que dio la vuelta al mundo, y ahí se tiró un tiempo suficientemente amplio para estudiar las distintas especies que había ahí.
Dio lugar al libro Del origen de las especies, que básicamente dice que la naturaleza es prolífica y que sobrevive el más apto. Larga vida al faro, la Montermoseña.
Para unir alma con alma, corazón con corazón.
Todos conocemos, o al menos nos suena, El origen de las especies, de Darwin. Bueno, pues fue una parte de Ecuador la que inspiró a Darwin para su teoría de la evolución, concretamente las Islas de los Galápagos. Son un archipiélago situado en el Pacífico que pertenece, como digo, a Ecuador y que está como a unos 1000 kilómetros de la costa ecuatoriana y se caracteriza por su diversidad animal. Además, las islas cuentan con varios faros, entre los que destaca el de Punta Carola, en la isla de San Cristóbal, que es uno de los más fotografiados. Un abrazo, soy el hijo de Juan.
Qué bonita la nota de audio que nos ha dejado la Montermoseña con su padre. Qué documentada la del gato y esta que citaba también el hijo de Juan. Un montón de oyentes han citado a Darwin, también lo citaban los oyentes del principio y lo recordaba, ha sido de Murcia, porque Darwin en las Galápagos inspiró el origen de las especies. Entonces le hemos pedido a Berto que nos recuerde la aventura de Darwin en las Galápagos.
Si pensamos en Charles Darwin, seguramente nos viene a la cabeza la imagen de un señor mayor barbudo, pero cuando Darwin estuvo en Ecuador tenía 22 años. Recién graduado en Cambridge, el naturalista británico se embarcó en el HMS Beagle en diciembre de 1831 para una expedición que duró 5 años. Pero había un problema. El hombre que cambiaría la historia de la ciencia se mareaba en alta mar. Aún así, recorrió Brasil, Argentina, Chile, Perú y, por supuesto, Ecuador y las Galápagos. Allí encontró tortugas gigantes, iguanas y pinzones, y observó que su aspecto cambiaba de unas islas a otras. Los caparazones eran de distintos tamaños y los picos de las aves de formas diversas. Motivado por lo que vio en Galápagos, en 1859, ahora sí, con barba, publicó El origen de las especies mediante la selección natural o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, porque Darwin descubrió la selección natural, pero no la síntesis. Su libro no hablaba de los humanos y evitó usar la palabra evolución, pero la idea estaba clara. Las especies descienden de ancestros comunes. Hoy, aparte de una fauna súper diversa, en las Galápagos también encontramos un faro, el de San Cristóbal, y un montón de volcanes, 95 en todo Ecuador y 21 en Galápagos, de los cuales 13 siguen activos determinando la evolución de las especies que viven allí.
Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Fíjate que hablaban varios oyentes en la primera parte del programa del Chimborazo, ese volcán mítico de Ecuador, pero nos decía Alberto, nos recordaba que hay 95 volcanes en Ecuador. Hay muchos que están activos, ¿no?
Hay 35 que están activos o potencialmente activos. Y es aquí donde ahora yo me voy a detener en una particularidad de este país que solo comparte con Japón en todo el mundo. Y es que es un pueblo que vive en pleno cráter de uno de estos volcanes potencialmente activos. Se trata del volcán Pululagua y el pueblo se llama San Isidro. Viven unas 30 familias, unas 100 personas que tienen allí sus casas y sus cultivos con completa normalidad, como si no tuvieran bajo sus pies un volcán.
O sea, viven en el cráter del volcán.
En pleno cráter del volcán.
Ver las imágenes debe ser bastante impresionante, ¿no?
De hecho, sí, que la gente cotille en Google, porque además es precioso, por supuesto, el paisaje, está todo cubierto de verde, no es un volcán como nos lo imaginaríamos, todo negro, y de hecho es una zona muy llana, llena, pues eso, de cultivos, algunas casas sueltas, como decimos, viven 30 familias, y hemos hablado con una de las personas que viven allí. Se llama Alejandro, tiene 34 años, y lleva viviendo allí unos 6 años, justo en pleno cráter del volcán. Llegaron allí con su familia huyendo del caos de la ciudad y se encontraron con otro, los temblores propios de la actividad volcánica.
Tampoco es como para botarnos la casa, ¿no? Pero sí hay temblores y de hecho se oyen rugidos del volcán, ruidos muy fuertes. Es una locura absoluta y esto solo pasa aquí en el volcán. Y cuando escuchamos esto nos dio terror porque nunca habíamos pasado esto. Salimos corriendo toda mi familia a la parte exterior de la casa y empezamos a darnos cuenta que venía de esa montaña el rugido. Creímos que eran animales, pero un animal no ruge tan fuerte, por más que sea, y mira que aquí hay pumas y todo, pero no, jamás va a rugir así.
Esta era la primera vez.
Hemos hablado esa tarde con él, con Alejandro.
Hemos hablado con Alejandro y así nos contaba la primera vez que escucharon esos rugidos, lo define él como rugidos, de la actividad volcánica. Claro, ellos ya están perfectamente acostumbrados, se ha convertido en la banda sonora de su vida, pero la primera vez, bueno, toda la familia se acojonó, salió corriendo de la casa y, claro, fueron los únicos porque el resto de la del pueblo pues
estaba acostumbrado
en sus casas.
Digo que has hablado con él, has hablado por teléfono.
Sí.
Igual, si hubiera rugido el volcán, ¿lo hubieras escuchado?
Sí, porque él además contaba que es un ruido súper fuerte. Él lo describía como un relámpago. Y dice que precisamente es llamativo porque justo cuando más ha escuchado este tipo de rugidos es justo cuando está más despejado el cielo. Y además pues lo describía súper precioso porque es, claro, es una zona que tiene muy poca contaminación lumínica. El cráter de un volcán, ¿qué contaminación lumínica va a tener? Entonces desde allí se ve el cielo perfectamente y justo cuando está despejado se escucha súper bien. Y se da una paradoja, me decía Alejandro, y es que en Quito, que está a unos 40 minutos del volcán, la mayoría no lo conoce y no sabe que está potencialmente activo. Y entre ellos, pues muchos son amigos y familiares de Alejandro que reaccionan de esta manera cuando él se lo cuenta.
Sí les da miedo cuando se los cuento, porque inicialmente no lo saben, pero yo les cuento que básicamente aquí es del cráter, es donde está la lava, el magma, y en algún momento se va a reactivar esto, vamos a volver a contar con lava y magma, a lo que está estimado es en unos 2000 años, entonces no sabremos si es que todavía en ese momento existirá algún vestigio de nosotros.
Dentro de 2000 años es cuando está previsto que vuelva a salir lava del volcán.
Sí.
Está previsto, pero claro, siempre puede haber imprevistos. La naturaleza, ya sabes, que es imprevisible.
Bueno, es que de hecho muchos de los reportajes que hay sobre este volcán precisamente se acuerdan de la erupción en España del volcán de La Palma. Porque claro, hay muchas personas que se preguntan, ¿cómo puede ser que este pueblo se haya establecido en el cráter de un volcán? Y muchas personas recuerdan, oye, es que no son las únicas personas que viven en zonas volcánicas, pero es que nunca se prevé que pueda entrar en erupción y por lo tanto, pues como tú dices, de repente te sorprende la erupción de un volcán y hay zonas más o menos preparadas para reaccionar a esa actividad volcánica.
¿Y te ha contado, le has preguntado cómo se vive, o sea, cuál es la vida cotidiana en el cráter de un volcán?
Sí, pues de hecho Alejandro me insistía todo el rato en lo normal que es para ellos vivir allí, que es como vivir en el campo sin más, como si no tuvieran bajo sus pies un volcán. El pueblo son casi todo cultivos, hay unas cuantas casas, hostales también, porque es una zona turística, y una iglesia y hasta hace unos años una escuela, pero cerró por falta de alumnos.
Mi hija, tengo que subir una hora a dejarla en escuela, regresar de la misma manera. Entonces ya vivimos acá los 6 años y todo lo que al inicio se nos hacía muy complicado en la actualidad es la calma más absoluta que tenemos ante la locura de la ciudad.
Fíjate que para huir del caos de la ciudad os hayáis tenido que ir a un volcán.
Sí, eso es verdad.
Viven tranquilos, no
temen. El caos llega a todas partes del planeta. Es que no hay una gran ciudad que pueda resistirse al caos, ¿no? No hay una gran ciudad, ninguna, ni Quito, ningún país del mundo, que pueda, que no sea caótica y que no haga a la gente salir.
Sí, justo. Fíjate que ellos se fueron allí durante la pandemia y huían un poco pues también de las restricciones tal, que me llamaba la atención porque claro, aquí en España también se produjo es como esa emigración de gente que se fue a sus segundas residencias y ellos se fueron a un volcán. Bueno, un poco distinto.
Bueno, nos contaba ayer la oyente con la que hablamos que vivía en Ibiza. ¿Te acuerdas que tenía el padre y sus hijos era holandés, sus hijas eran holandés? Ella contaba que ya había analizado el fenómeno de la turistificación y la gentrificación en Ibiza y consideraba que el punto de inflexión había sido la pandemia. Ella decía, porque llegaron muchos jets privados, llegaron muchos yates a establecerse en Ibiza pensando que aquí podrían vivir tranquilamente y que aquí no iba a llegar la pandemia.
Sí.
O sea que fíjate que para ellos también la pandemia, dices que ha sido fundamental.
Fue el motivo por el que se fueron a este lugar, a este cráter. En este caso ellos no provocaron una gentrificación en el cráter, no, por supuesto.
De momento.
Espérate. Desde luego, ellos me han dejado clarísimo que viven muy tranquilos. La última erupción fue hace unos 2400 años y no tienen mucho miedo de que les toque otra. Y el mayor reto realmente son las infraestructuras porque, más bien, porque no existen. Vaya, nos contaba que para salir del pueblo lo que hay es un sendero que tardan más o menos una hora en recorrerlo. Y claro, tienen que recorrerlo a diario pues para comprar, para llevar a las hijas al colegio. Buena parte de la población es gente mayor que ha crecido allí. La mayoría tienen más de 70, 80 años y vienen de familias que se asentaron allí por la riqueza del suelo volcánico para la agricultura.
Precisamente para la agricultura, sí, porque es verdad que es muy rico en nutrientes.
Un suelo muy fértil.
Sí. Bueno, pues nada, es una bonita historia esta del volcán, no se nos olvida, ¿no? Que no, en Ecuador hay gente, bueno, hay 100 personas que viven, 100 familias que viven en el cráter de un volcán.
¿Y el agua? O sea, quiero decir, es un suelo muy fértil, tal, pero tienes que tener agua, ¿no?
Pues es que efectivamente tienen que salir del pueblo porque no es una zona además muy seca, no llueve apenas, pero sí que es verdad que como es un suelo muy fértil, cultivan una vez al año con éxito, pero una vez al año.
Toma ya.
Escuchamos unos cuantos audios porque ya insistimos, habían llegado muy pocos, pero habéis sacudido a nuestra llamada de auxilio, han llegado prácticamente 80 o 100 notas de audio. Tenemos solo, bueno, 40 minutos más, así que vamos a aprovechar para escuchar unas cuantas.
Hola, fareros. Pues mirad, he encontrado información muy interesante de Ecuador. Resulta que a principios de 1809 empezaron una rebelión los criollos contra España. Querían ser independientes. ¿Quiénes eran los criollos? Bueno, eran descendientes o nacidos europeos. Entonces ellos tenían situaciones dominantes, comercio, propiedades agrarias, poder económico, pero no tenían cargos políticos y esto se ve que no les gustaba mucho. Al final los encerraron, algunos los asesinaron, la historia fue siguiendo, el primer grito de independencia hispanoamericana y al final, sobre octubre de 1820, ya empezaron los procesos independentistas. Desde Barcelona, Dalita de Amalia.
Hola, buenas tardes. Pues no se me ocurre nada original sobre México, pero lo que sí quiero es felicitaros por los datos del EGM, que, bueno, seguiremos escuchándoos. Un besazo, chicas. Un beso.
Hablando de Ecuador, un país pequeño en tamaño, pero enorme en diversidad. En pocas horas puedes pasar de la selva amazónica a los Andes o a la costa del Pacífico. Además, ahí se encuentran las Islas Galápagos, que inspiraron a Darwin a desarrollar su teoría de la evolución. Creo que es uno de los países más fascinantes de América Latina. Un saludo. Ralph, un libanés en Filadelfia.
Hola, fareros y fareras. Pues estos días estamos viajando mucho, aunque sea virtualmente, ¿no? Pero qué importante es viajar e ir a los sitios también de verdad. Yo cuando fui a México la primera vez, que ya os conté que subí a la pirámide y que, bueno, pues eso, pues ver esos monumentos a mí me hizo darme cuenta de que realmente hay otra historia de la que estudiaba en clase, porque fue en 1999 y en aquella época se hablaba de mayas y aztecas, pero poco, ¿no? Y estar allí, tocarlo, escuchar la historia, ver... Darte cuenta, pues es darte cuenta de que realmente la historia ha estado ahí. Es lo importante que es viajar y ver cosas. Tempo fugi de Burdeos, que pases buen día, buena noche.
Hola Mara, hola equipo, hola Corillo Farero. De Ecuador no conocía nada hasta que conocí a mi amiga Laura, ecuatoriana de pura cepa. Con sus 4 hijos llevan más de 20 años viviendo en esta isla. En Puerto Rico. Laura es auténtica, alegre, devota y su fe es contagiosa. Ha sobrevivido al cáncer y es la única amiga que me ocupa. Así que, claro que voy a Ecuador esta noche, por lealtad que vive Ecuador. Cariños, Mayra Farera PR.
El Faro, con Mara Torres.
Sigue a El Faro en redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
¿Te has enterado de la que se ha liado hoy en el Congreso?
¿Y quién no? Pido algo y hablamos.
¿Lo de siempre, Marta?
Claro.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Esta tarde en el Congreso hemos vivido una jornada insólita.
Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información.
Aquí tienes. Tremendo lo del Congreso.
¿Verdad?
Y el mundo. Si quieres estar al día, solo tienes que pedirlo.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Cadena SER. Dicho y hecho.
Ramón María del Valle Inclán nació en Villanueva de Arousa el 28 de octubre de 1866 y murió en Santiago de Compostela el 5 de enero de 1936. Su verdadero nombre era Ramón José Simón del Valle y Peña. Vivió 2 años en México, intentó ser actor, se presentó a las elecciones por el Partido Radical de Alejandro Lerroux, perdió un brazo en un incidente con el escritor Manuel Bueno, fue presidente del Ateneo de Madrid y director de la Academia Española de Bellas Artes en Roma. Su vida estuvo llena de anécdotas brillantes. Es uno de los más importantes autores de la literatura española del siglo XX, integrante de la generación del 98, dramaturgo, poeta, novelista y gran renovador. Es el autor de Las Sonatas, de Divinas Palabras, de Martes de Carnaval, de Tirano Banderas, del ciclo de Las Guerras Carlistas y del Ruedo Ibérico o de Luces de Bohemia, entre muchas otras obras. Su obra viaja desde el preciosismo decadentista de sus primeros años a la furia guiñolesca del esperpento y es la frontera entre la narrativa clásica y la contemporánea.
¿Sabías que ya puedes unirte al canal de WhatsApp de la SER? Si quieres estar al día de las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas, búscanos como Cadena SER y empieza a disfrutar de primera mano del contenido de tu radio favorita.
¿A ti? ¿Qué pasas de madrugar sola? De no ponerle humor a la actualidad. De dejar un misterio sin resolver. A ti, que cada día decides dónde detenerte, queremos agradecerte algo. Que de si amanece nos vamos, no pasas. Que te quedas aquí, donde encuentras todo lo que te mueve. Let's go. Cadena SER. El poder de la conversación.
En la Cadena SER. Faro.
Buonasera. Profundizando sobre la apasionante figura de Frida Kahlo con los chicos, descubrí que el famoso tema Viva la vida de Coldplay se inspira al homónimo cuadro de Frida, el de las sandías. Ambas obras me transmiten fuerza y energía para seguir adelante ante las adversidades. ¡Viva México, cabrones! ¡Ándale, ándale! Un saludo a todos los fareros y fareras de la Pucelana en Roma.
Casi 14 años viví en México, de 1981 al 1995, en 3 sitios muy diferentes: Estado de México, Distrito Federal y Tacámbaro, en Michoacán. Me quedo con este último. Creo que nunca volveré a ver paisajes como aquellos. Balcón de tierra caliente, llaman a Tacámbaro, y lo es. Desde su altura se ven todos los verdes que el mejor de los pintores pueda soñar. Todos están allí por sus cafetales, sus aguacates, plataneros. Un paraíso, eso es Tacámbaro, en Michoacán, México. ¡Viva México! Un abrazo peculiar.
¿Sabéis la diferencia horaria que hay entre Ecuador y España? Igual deberíais saberlo, porque si tenéis que hacer una videoconferencia o una llamada a algún ligue de Ecuador, pues oye, convendría saber la diferencia horaria. Bueno, varía, depende de los usos horarios. En España, en horario de verano va 7 horas por delante y en horario de invierno va 6 horas por delante. Pero si están las Galápagos, va una hora más que el resto de Ecuador. Total, que es un follón como el que tengo yo en la cabeza. Que entre que he estado de vacaciones, el calor, la jornada de verano y el día que he tenido hoy, ya no sé si estoy en España, en Ecuador o en Galápagos. Lo que sé es que voy 10 horas por detrás de todo porque no me entero de nada. Buenas noches, fareros, fareras. Soy David, el farero solitario.
Bueno, ya os dije la otra vez que yo con México tengo una especie de conexión espiritual que no sé muy bien de dónde viene, pero lo que sí sé es que una de las cosas que me apasiona de la cultura mexicana es cómo se relacionan con la muerte, con el concepto de la muerte, y sobre todo cómo celebran la vida en lugar de lamentar la muerte. Eso me encanta. Y me encanta porque lo hacen con rituales que son muy luminosos, en realidad. No como aquí, que es todo bastante oscuro, bastante gris, bastante triste. Me encantaría que acogiéramos algo de esta cultura y que empezáramos a entender la muerte como algo que nos va a atravesar a todos y que esta vida es de paso y ya está, y que no hay mayor drama que ese, ¿no? Soy el Marqués.
Hola Mara, equipo, fareros, fareras. Pues mira, esta noche juega México y Ecuador. De México decir que me encantaría que ganara México el Mundial, sobre todo por la persecución que hay hacia los emigrantes mexicanos de parte de Trump y cómo se burla de los mexicanos. Sí, sería fabuloso. Y de Ecuador es que me encantan las iguanas. Sé que hay un parque donde hay iguanas y una amiga ecuatoriana me decía que olían fatal, pero es que yo sueño con conocerlas. Un saludo, Kini, de Electra Radio de Madrid.
Pues a Ecuador fui yo a través de la tele, a través del programa del Río Salvaje de Quique Calleja, el hermano de Jesús Calleja, que nos llevó pues a unas zonas, pues imaginaros, la ruta de los volcanes, el Chimborazo, los Andes, con los chagras. Estuvo unos ganaderos campesinos que le dieron a comer cuy, un roedor asado, aquí no lo comeríamos, ¿eh? Recorrió parte de la Panamericana, esta carretera que pasa también por México, hablando de los dos países que juegan esta noche, porque recorre el continente de norte a sur, más de 30.000 kilómetros. Un besito, una palentina por tierras navarritas.
Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Mara, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo son los siguientes? ¡Viva México!
¡Viva! Decirte que el cuy que mencionaba Palentina es realmente peruano. Allí lo come todo el mundo, decía, unos pequeños roedores. Muy, muy pequeños no son, son más bien tamaño cobaya. Entonces los empalan, los fríen y quedan con una corteza así crujientona, brillantosa, y los tienen como por los puestecillos de comida de calle por todos lados. Decía Alejandro Pelayo ahora que tenía un poquito de hambre porque no está acostumbrado a estas horas. Igual Alejandro,
no.
Un poquito de cuy.
Ya no.
No, cuy no.
Estoy servido.
Es que es lo que pasa cuando viajas. Dicho desde aquí, suena raro. Suena raro, pero igual llegas allí, te dan un cuy y dices, pues qué rico, qué sabroso.
Hombre, claro,
me encanta.
Que te lo comes y sabe a pollo, como todo lo que desconocemos fuera sabe a pollo.
Bueno, luego me gustaba mucho Palentina. Yo he estado en Ecuador por la tele, ¿no?
Claro.
Por la tele, por la música, por la comida, porque tengo unos vecinos ecuatorianos, porque bueno, un compañero mío es ecuatoriano-ecuatoriana.
Se conoce el mundo
así
también.
Así es como
claro.
Se conoce el mundo, desde sí, luego. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué nos puede...? Incorporamos también a Paloma a esta conversación. Paloma, buenas noches.
Buenas noches. Mi abuelo siempre decía que él no necesita viajar, que para eso tiene la televisión. Muy y bien. Eso lo ha trasladado a mi madre. Y madre me lo... sin querer, ella me lo ha metido a mí y estoy ahí corrigiéndolo.
Y ahí el miedo a los aviones, ¿no?
Bueno, sí, viene también por otras cosas, pero sí, por supuesto.
Yo voy a ir a Nepal este verano y me llama mi madre hoy y me dice, yo de Nepal ya me lo sé todo porque me he estado viendo vídeos de YouTube. Digo, claro. Bueno, vas a ver unas cosas maravillosas. Pero yo ya me lo he visto todo. Cuando vuelvas, comentamos, me dice.
Qué maravilla. Te va a hacer un álbum de fotos también.
Bueno, entonces, a ver, Elena, ¿qué aportamos, qué sumamos de Ecuador?
Bueno, Rubén, me ha sorprendido muchísimo la historia que has contado de esta gente que vive en un cráter de un volcán en activo. Muchísimo. Pero también hay algo que me ha llamado mucho la atención de Ecuador, y es que fue el primer país en reconocer en la Constitución los derechos de la naturaleza. Allí la naturaleza tiene derechos propios, como las personas.
Sí. ¿Qué sabes que eso nos lo contaron? Me parece que de Nueva Zelanda. Cuando hicimos el Faro Nueva Zelanda, hay algunas zonas de Nueva Zelanda que tienen protección jurídica,
sí, sí,
y que están tratadas como personas. Exacto. O sea, si tú maltratas un río, es como si maltrataras a una persona.
Es verdad, parecido, que hay otros, ¿no?, países, claro, que tienen como pequeñas regiones o pequeños parques o zonas concretas, parques naturales, pero Ecuador lo tiene desde hace 18 años, en el 2008 lo reconoció, y ellos hicieron un referéndum para actualizar la Carta Magna y ya pues aprovecharon para darle este cariñito que merece a la Pachamama, pues para protegerla frente a actividades superdestructivas que todos conocemos y prácticas abusivas también. Y os recuerdo que esto es muy chulo también, que el voto en Ecuador es obligatorio, bajo multas del 10% del sueldo mínimo, que serían pues unos más o menos 48 dólares, unos 42 euros. Así que la mayoría de ecuatorianos estuvieron de acuerdo en proteger la biodiversidad tan estupendísima que tienen.
Sí, pero bueno, no, a mí me llama la atención esto que dices del voto. O sea, votar es obligatorio en Ecuador, y si no votas te multan. Uh-huh. Y te multan con 48 dólares, uh-huh, pero el sueldo medio andará por los 800, 900 dólares.
Claro, el medio son 800 y el mínimo son, pues es lo que decía, el 10%, pues 480 dólares. Sí, o sea, sí, sí.
¿Y cómo es obligatorio votar cuando se propuso renovar la Carta Magna y
pues
proteger
todos votaron,
la naturaleza? Uh-huh. ¿Votaron?
El 63% dijo sí a esa Carta Magna que incluía esta protección a la naturaleza.
Desde luego que allí las cifras de abstención no se lamentarán nunca, si nunca. O sea, tiene que ser súper efectivo.
No existe.
Solo los ricos se lo pueden permitir.
Claro,
¿no?
Es lo que iba a decir, que un 10% para alguien que tiene un sueldazo, pues claro, seguramente si ese día no le apetece votar, ese domingo, pero la gente que cobra esos 480 euros que dices, seguro que están votando.
Sí, sí, desde luego.
Oye, ¿y esto se ha traducido en algo? O sea, ¿ha habido casos que
muchísimas
se han llevado a la justicia?
Cosas. Te he traído tres. Hay, por ejemplo, protegido el río Piatúa de una obra pública que iba a desviar el 90% del caudal del río. Han velado también por los derechos de los animales tras el caso de una mona que se llamaba Estrellita, que vivía en una casa, la encerraron en unas rejas de un zoológico y murió por estrés. Y esto dictaminó una sentencia y cambió muchísimo el protocolo que tenían respecto a los animales. Y uno de los casos más sonados fue el del Bosque de los Cedros, que es una reserva de 6.400 hectáreas. En 2021 la Corte Constitucional frenó las concesiones mineras en este bosque y dijo que la minería amenazaba el ciclo del agua y el hábitat de especies en peligro como el oso de anteojos y el mono araña.
¿El oso de anteojos?
El oso de anteojos es un ojo muy pacífico.
Un oso,
te diré.
Un oso, perdón. Un oso, en principio un oso.
Ojo pacífico. Muy pacífico, te diré, que tiene como unas manchitas blancas alrededor de los ojos y por eso se dice el oso de anteojos. Y el mono araña es que tiene unos bracitos, unos miembros, unas extremidades muy largas y una cola muy larga. Entonces, cuando se cuelga de los árboles, la forma que hace es un poco como la de una araña. Y están en peligro de extinción y están protegiéndolos, obviamente. Y fijaos cómo es de importante este bosque para los ecuatorianos, que el bosque, como concepto, es legalmente coautor junto al músico Sheldrake y el escritor Robert McFarlane de una canción que se titula La canción de los cedros.
Atento, Alejandro, a esto. O sea, es coautor el bosque de esta canción.
El bosque, los sonidos del
cobra
bosque.
Cobra derechos de autor el bosque.
Mira, escucha.
No me gusta esto.
Seas, begin your knees, please, and streams, tell me your dreams. Seas, begin your knees, please, and streams, tell me your dreams.
Aquí se escucha el viento entre los árboles, el canto de aves, de tucanes, por ejemplo, anfibios, murciélagos, insectos, el fluir de los ríos también.
Claramente se merece tener derechos de autor, ¿no, Alejandro? Porque aquí hay una música que hace la naturaleza que sí, probablemente sería imposible de conseguir con un instrumento artificial.
O sea, hay dos cosas. Es muy importante la participación, pero ¿cómo se factura esto? O sea, ¿a quién le haces? Vale, la mitad es para el bosque.
Para la protección, claro, jurídica, claro.
Ah, bueno, vale, visto así, sí. Lo que pasa que yo, bueno, no sé.
¿No te gusta la idea de proteger la naturaleza, Alejandra?
Sí, sí, sí. Pero no quitándome la mitad de mis derechos. O sea, apago el bosque, haces la misma. O sea, ¿qué, realmente qué aporta
La iniciativa de una cooperativa que es benéfica. Que
o sea,
está
poéticamente
en
estoy a favor. Musicalmente estoy en contra. O el bosque o los músicos.
¡Ay, qué ratilla, qué ratilla!
A ver, sube, es una de esta canción. Es increíble, ¿eh? La canción.
Estaba buscándola en Spotify y efectivamente, como cuenta Elena, que es coautor, en Spotify el bosque tiene perfil y aparece como autora de la canción.
Claro, claro.
Los cedros
forest. Está en inglés.
El bosque de los cedros.
Qué fuerte.
Qué bueno. Clouds deep in my side.
Vamos a escuchar otro bloque de notas de audio. Como digo, han llegado muchísimos a partir de la llamada del requerimiento que
¿de
hemos
socorro?
Tenido para los oyentes, llamada de socorro, porque como ayer no dijimos qué países jugaban.
No, es que pues no hemos subido el podcast así. A tiempo.
Es que todo falló de repente.
Sí, sí.
Pero Jorge Negrete es uno de los mejores intérpretes, ¿no? Latinoamericanos, Alejandro Pelayo, ¿verdad?
Sí.
Vamos a escuchar uno de los temas y acompaña un montón de notas de audio.
Buenas noches. Iba yo escuchando en la radio del coche al mexicano Jorge Negrete con su Jalisco No Te Rajes. Y yo no sé si es que me ha influenciado el mensaje de la canción o que yo soy así. El caso es que me he acercado a Gran Vía y por segunda vez les he pillado la cama voladora. Y me he venido al Faro de Guayaquil, en Ecuador, desde donde os envío este audio, mientras contemplo la belleza del reflejo de las luces de la ciudad sobre el río Guayas. Ah, y como he venido volando, me ha ahorrado los 444 escalones y 52 peldaños. Soy Julieta Astor.
Hola, buenas noches. Arequipo Fareros, me inclino por México, que es el país que conozco. México capital, ya hemos hablado mucho de todas las riquezas arqueológicas, culturales, musicales, etcétera. Voy a nombrar Chapultepec, que en su lengua de náhuatl significa Cerro del Chapulín, y los tacos de chapulines están sabrosos. Y otro sitio, Huachinango, que en también la lengua náhuatl significa lugar cercado de árboles, los paisajes más impresionantes que vi en México. Y la comida sabrosa. Creo que el huachinango es un pez de allí muy rico. Un abrazo, Adela, desde Valladolid.
Los Tres Caballeros es una de las películas más icónicas de Disney vinculadas con México. Se estrenó el 21 de diciembre de 1944 bajo la política denominada del buen vecino de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, pues que trataba de estrechar lazos con América Latina. El trío estaba compuesto por tres aves de diferentes países. Uno era Panchito Pistolas, que es un gallo mexicano, José Carioca, un loro brasileño, y el Pato Donald, el famoso personaje estadounidense. Un saludo de Chus.
¡Ja, mis amigos! ¿Qué hubo, cuates? ¡Bienvenidos a México! ¡Palabra que estoy encantado de mirarlos aquí en México! ¡Tengan, amigos! ¡Donald! ¡José! ¡Chispas! ¡Ahora sí somos los Tres Caballeros!
Somos los Tres Charros, los Tres Caballeros, y nadie es igual a nosotros.
El otro día coincidimos con una pareja mexicana que lleva aquí escasos meses viviendo en España,
y nos comentaban, hablando precisamente de esto del Mundial, pues que claro, se supone que de cada país, pues más o menos intentan que algunos de los partidos pues te toquen una franja horaria que más o menos puedas ver. Pero ellos, al ser mexicanos y viviendo en España, pues dice que prácticamente ningún partido les pilla en una hora en condiciones. De hecho, el muchacho había dormido 3 horas porque había estado desvelado viendo el partido de esa noche. Saludos a todos, soy Marcela, novio con gafas.
Buenas noches, fareras, fareros, Mara, equipo. Hace algunos años, en el